Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No paramos de batir récords. Cada día alucinamos más cuando miramos el precio de la luz. La realidad es que la verdadera sorpresa llegará en forma de factura al final de mes. Si todavía no lo sabes, mañana llegaremos a los 228 euros por megavatio hora. Entre las 9 y las 10 alcanzará el pico máximo. Pero la electricidad no es la única preocupación. El gas puede seguir el mismo camino. Y es que el suministro que llega a España peligra justo cuando estamos a punto de entrar en los meses fríos. Y todo, además, por un conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos.
Argelia rechaza este mantenimiento de la normalidad que sume a los países del Magreb en un estado de inseguridad constante. Argelia rechaza estos actos y comportamientos, esta lógica de los hechos consumados y las políticas unilaterales que tienen consecuencias desastrosas para los pueblos del Magreb.
Así es como anunciaba la ruptura de relaciones entre ambos países el ministro de Exteriores de Argelia, Ramtane Lamrar. Ahora, el gasoducto que parte de Argelia y pasa por Marruecos hasta Tarifa ha dejado de funcionar por este motivo y todo indica que la situación es casi irreconciliable entre nuestros vecinos del sur. Hace unos días leí un artículo de quien fuera ministro de Exteriores de España, Josep Piqué, sobre el asunto. Lo comparaba con un conflicto familiar que con el paso de los años ha ido a peor. Los dos países comparten vínculos étnicos, culturales, lingüísticos y religiosos, pero décadas de enfrentamientos diplomáticos hacen imposible que acerquen posiciones. Y esto nos afecta más de lo que pensamos. Primero, porque el suministro de gas a través de Marruecos se ha suspendido. Segundo, por la inmigración, donde siguen llegando a nuestras costas muchos cadáveres, incluso con origen en esos países. Y tercero, por la pesca, la negociación de cuotas en la zona del Sáhara Occidental. Ah, y una pata importante a tener en cuenta, que me recordaba hoy mismo un policía: la colaboración policial con Marruecos. Por eso, quiero hablarte de la situación que se está viviendo en el Magreb, de cómo nos afectan los conflictos entre nuestros vecinos del sur. Casi el 50% de todo el gas que recibimos procede de Argelia y de los dos gasoductos que nos conectan con ese país. Uno mide 1.400 kilómetros, fue inaugurado en 1996 y cruza el territorio marroquí hasta alcanzar el estrecho de Gibraltar. Tiene una capacidad de transportar hasta 8.000 millones de metros cúbicos de gas a España y Portugal. La ruptura de las relaciones entre Argelia y Marruecos ha provocado que deje de funcionar a partir del 31 de octubre, cuando acaba el contrato. Con ello, se podrían encarecer los precios, sí, más. José María Ayusta es experto en mercados energéticos de la Universidad de Zaragoza.
Un conflicto entre Argelia y Marruecos, como el que se produce actualmente, podría afectar, como digo puntualmente, al suministro en el caso de que tuviéramos algún pico de demanda muy elevada en algún día de invierno. ¿Puede afectar al precio del gas? Sí, también puede afectar al precio del gas, porque cualquier circunstancia de reducción de la capacidad de suministro podría afectar a la cotización del mercado, el mercado mayorista español, MIPGAS.
No hace falta ser un gran experto. Dependemos mucho de países como Argelia. Claro, si se corta el suministro por lo que fuese, pues estaríamos en un escenario bastante delicado.
Los países que se verían principalmente afectados seríamos España e Italia, ya que el resto de los países europeos dependen más del gas que procede de Rusia y de otras latitudes. Hay que decir que, en realidad, de Argelia importamos aproximadamente un tercio del gas que llega a España, porque además de los gasoductos, también llega gas a través de 6 plantas de regasificación, donde se aprovisiona el gas por vía marítima en barcos en forma de gas licuado.
El suministro se centra ahora en el otro gasoducto que une directamente a Argelia con Almería. Según Argel, el gas que demanda España está garantizado en los próximos meses, pero sin duda España sigue muy atenta a lo que ocurre durante todo este tiempo entre ellos dos, entre los vecinos. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, buenas noches. Hola, Bea, buenas noches. Beatriz Mesa, hola.
Sí, aquí estoy, Ángel. Buenas noches.
Buenas noches. Oye, ¿en qué se ha basado esa decisión para romper relaciones entre Argelia y Marruecos?
Ángel, hay que decir que esa ruptura no resulta para nada novedosa en la historia contemporánea de Argelia y de Marruecos, porque las relaciones, como sabéis, en materia de seguridad u otras, no han existido precisamente porque Argelia da cobijo al mayor enemigo de Marruecos. ¿Quién es? El Frente Polisario. ¿Desde cuándo? Desde los años 70. ¿Por qué razón? Pues por el Sáhara Occidental, ni más ni menos. Todo gira en torno a la cuestión del Sáhara Occidental. Es indiscutible para el Estado marroquí su soberanía sobre el territorio y, en este sentido, lo que ha ocurrido en los últimos meses, y lo hemos contado contigo en La Linterna varias veces, por una parte se ha incrementado el clima de tensión entre los países vecinos porque se rompe el alto el fuego anunciado por el Polisario con Marruecos. Hay un retorno al conflicto armado. Se produjo un aislado ataque aéreo con un dron por parte de Marruecos que acabó con la vida del jefe de la Guardia Nacional del Frente Polisario, y ahí empieza, digamos, que otra vez esa tensión que ha ido creciendo, creciendo y creciendo. Un Ibrahim Gali que llega a España en mitad de la crisis. Es decir, una serie de acontecimientos que ha afectado sin duda algunas relaciones diplomáticas y de otros niveles. Argelia dice que no quiere saber absolutamente nada de su vecino. La embajada aquí en Rabat está cerrada, ¿eh? No hay ningún alma ahora mismo.
El gas es, en esta partida de ajedrez tan complicada, ¿es un peón fundamental como método de presión?
Hombre, evidentemente. Es decir, si tú quieres hacer daño a tu país vecino, lo que pasa es que no solamente haces daño a Marruecos, sino que le haces daño también a un gran socio como es España o como puede ser Portugal. Para hacer daño a Marruecos se rompen esas relaciones diplomáticas, que tiene un impacto en el expediente económico, porque ese gas que nos llega a nosotros pasa por Marruecos. Marruecos recibe grandes rentas permitiendo ese tránsito de ese gas, con lo cual, qué mejor método que el de los recursos naturales para hacer daño a tu país vecino. Pero una vez más, haces daño también a otros países vecinos que son importantes en las relaciones multilaterales como es España. Nos vemos ante una tesitura que me sorprendía realmente, la pataleta de Argelia. Es decir, Argelia era totalmente consciente de que la ruptura con Marruecos tenía consecuencias sobre España, ¿no? ¿Qué pasa? Que Argelia dice, bueno, yo tengo un plan B, y es lo que estabas comentando, Ángel. Mi plan B es que hay una otra alternativa, otro gasoducto submarino, el Medgaz, que transportaría gas argelino a España con una capacidad de 8.000 millones de metros cúbicos al año, pero esto no es suficiente. Y eso es lo que se está negociando, es decir, se podría ampliar, si no, cuánto y cómo, etcétera. Y para eso ha estado el ministro en Argelia, para decirnos a nosotros, a los españoles, recientemente, españoles, tranquilos, que a mí me han garantizado que no hay peligro de ese suministro. Esto está por ver, Ángel.
Más cosas. El ministro de Exteriores, Álvarez, ha visitado hace unos días a Argelia, en teoría para garantizar el suministro. ¿Bastará con ese gasoducto directo que cruza el mar de Alborán?
Pues esa es la gran cuestión, ¿no? Hasta el momento, como decíamos, el gas, el gasoducto clásico que hemos ido utilizando y al que te has referido, que es el inaugurado en el año 96, y que se trata, bueno, ya sabéis que Argelia es el mayor exportador de gas de África. Entonces, este gas Magreb-Europa, este gasoducto gas Magreb-Europa, hasta el momento transportaba unos más de 10.000 millones de metros cúbicos al año. Esto es lo que nos tienen que garantizar. Si vamos a suplantar este gasoducto por otro a través de la vía de Almería, que supondría una menor capacidad, porque tiene menor capacidad, con lo cual nos llegaría menos gas, y esto supondría lo que nos explicaba el experto económico, nos afectaría evidentemente la factura final, pues aquí hay un problema, y esto se resuelve con diplomacia. Y para eso ha estado el ministro allí. Una vez más, el ministro ha insistido en que se asegura la continuidad del suministro a España, pero no nos da los detalles sobre los canales que se van a utilizar y cómo. Y esto lo sabremos, yo creo, Ángel, de cara al 31 de octubre, que es cuando se cierra definitivamente el grifo, pues que es cuando el contrato, digamos, que se finalizaría, el contrato con Marruecos. Eso está todavía por ver, vamos a ver qué pasa en los próximos días.
Oye, en el pulso entre ambos, claro, hay tantas aristas, que si el Sáhara, que si la frontera, que si la energía. ¿Se trata de quién es la principal potencia del norte de África?
Yo creo que sí. Esto es muy importante también. Estamos hablando de dos potencias regionales que quieren ser potencias regionales, que quieren tener una hegemonía no solamente en el norte de África, sino en la región del Sahel, que quieren ser influyentes, y cada uno de ellos utiliza sus cartas, digamos que sus nichos, ¿no?, dentro del marco de la diplomacia. ¿Qué dice Marruecos? Yo tengo una estrategia. La mía es el soft power religious, es decir, mi estrategia es proyectar un Islam moderado que encarna mi sistema. Yo estoy aquí para luchar contra los radicalismos, contra los extremismos en el Sahel, norte de África, y por ello formo a ulemas, a imanes de toda la región del Sahel en mi país, y de esta manera yo me convierto en un actor influyente en la región del Sahel, por lo que estoy explicando. Argelia dice, bueno, yo también soy influyente, tengo un gran ejército, también mando militares en varias zonas en conflicto, es decir, que ahí están ambos países luchando por esa plaza hegemónica dentro del contexto africano, en el continente africano.
En fin, como dicen las series, Bea, continuará. Seguiremos informando. Gracias.
Gracias a ti. Adiós, hasta luego. Chao. Buenas noches.
Claro, con todo este lío que se está montando entre nuestros vecinos del sur, otra de las patas a tener muy en cuenta es el de la inmigración. Para que te hagas una idea, en lo que va de año ha aumentado un 50% las llegadas de inmigrantes por el Mediterráneo hasta el Estrecho y Baleares.
¿De dónde venís? ¿De dónde venís?
Hasta ahora, la llegada de cayucos o pateras a Canarias procedentes de Senegal y Mauritania era una constante. La segunda ruta parte de las costas de Marruecos y acaba en las costas de Cádiz, Málaga, Almería. En este caso, subsaharianos y magrebíes llegan más o menos a partes iguales. Esta vía se relaciona con la presión migratoria que Marruecos suele ejercer sobre España. Son trayectos más cortos que acaban alcanzando siempre su destino. Si no son interceptados en alta mar, llegan a la playa. La tercera ruta, relativamente más nueva, es Baleares. No era habitual. Hasta hace unos meses eran pequeñas embarcaciones, pero en las últimas semanas las lanchas son cada vez más grandes, con motores más potentes, con más gente a bordo. El origen de estas embarcaciones son las costas de Argelia y en su mayoría los inmigrantes que llegan son argelinos y también marroquíes. De nuevo, las mafias de tráfico de personas están detrás de estas llegadas. Se calcula que un viaje desde Argelia a Baleares en patera puede costar unos 1.500 euros por persona. Un dinero que los inmigrantes en muchos casos no tienen y se acaban endeudando para conseguirlo. Cuestión importante. El destino final no son las Baleares, las islas son solo una escala, porque al final del viaje lo que quieren es llegar al continente, Francia, donde muchos de ellos tienen familia. Otra pata a la que hacemos poco caso, pero que también nos une con el Magreb, es la pesca en la zona del Sáhara. Nuestros barcos faenan en el caladero que se encuentra a unas 28 millas de España y a 23 de Marruecos, a la altura del Cabo Espartel. Aquí lo más preciado es el boquerón, aunque también se pesca sardina, dorada, merluza, palometa o atún. No es nada fácil trabajar en aguas de Marruecos cuando las relaciones con nuestro país no pasan por nuestro mejor momento. Ahora, para poder pescar con calma es necesario cumplir con varios requisitos. Alfonso Reyes es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barbate.
Tenemos que tener como mínimo 3 tripulantes marroquíes dentro de la tripulación. Luego pues tenemos allí que cuando es lo más, para nosotros lo más delicado es cuando hay que ejercer el 10% de las capturas, que lo exigen también, que hay que desembarcar allí en los puertos marroquíes, ¿no? ¿Qué pasa? Que los puertos marroquíes pues no están adecuados, con la infraestructura adecuada para hacer esa descarga. Aquello es, ya te digo, aquello es inhumano. Aquello, cuando tú vas a descargar, se pierden cajas en el camino. En fin, aquello no está adecuado para hacer la descarga allí.
Para analizar lo que está pasando también en el Magreb y con todos esos pilares afectando a España, hemos llamado, como no, a Enrique Cerveto, corresponsal de ABC en Bruselas, que estuvo muchos años cuidando la información en Marruecos. Enrique, profesor, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es verdad, estuve viviendo unos cuantos años en Marruecos, sí.
¿Cuántos años te tocó allí?
Seis años estuve.
Caramba, ¿en qué época? ¿Con el padre o ya con el hijo?
No, yo me fui cuando murió el padre. Uh-huh. El hijo lo conocí de príncipe.
¿Ha cambiado mucho lo que es el régimen del padre al hijo? Porque más allá del nombre propio de quien ostenta el trono, aquello es un régimen.
Yo creo que sí, efectivamente, en los dos sitios. Yo creo que es una cosa que nosotros no solemos mirar mucho, pero el reverso de la moneda de la inmigración es el fracaso de esos dos países. O sea, lo que no es normal es que la gente huya, que no tenga otra perspectiva que largarse de su país, tanto de Argelia como de Marruecos, que manden a sus hijos pequeños sin acompañar a la aventura de atravesar el mar, porque creen que van a vivir mejor como huérfanos abandonados, en fin, qué sé yo, solos en Europa. Yo creo que es realmente los dos países, a pesar de que pues, obviamente pues progresan técnicamente, ¿no? Pero siguen siendo un fracaso grave los dos países.
Uh-huh. ¿Qué ha desencadenado esa ruptura diplomática entre Marruecos y Argelia? ¿Cuál ha sido la gota?
Bueno, pues, hombre, como decía la corresponsal de la COPE, es el tema del Sahara. Y en este caso concreto, el asunto que ha roto todo el equilibrio precario ha sido que Estados Unidos ha reconocido la soberanía marroquí del Sahara a cambio de que Marruecos normalice sus relaciones con Israel, que son dos cosas completamente inaceptables para Argelia. Ha habido un incidente menor, que fue que el embajador marroquí en la ONU hizo una mención a las veleidades independentistas de los bereberes argelinos, y eso fue el pretexto, pero vamos, la causa real es que es el tema del Sáhara, como siempre, claro.
Uh-huh. Se confirma, hay un montón de aristas desde los que analizar este problema, pero ¿se confirma que lo de Brahim Ghali, en términos diplomáticos y viendo lo que está pasando ahí abajo, fue una inmensa cagada, por decirlo finamente?
Bueno, fue un error desde todos los puntos de vista. Un error de concepto, de hacerlo, y un error de cómo lo han hecho. O sea, realmente ha sido, para mí, una cosa completamente inédita, porque las relaciones con Marruecos y con Argelia se llevan siempre con mucho cuidado. O sea, las situaciones siempre son un poco como estos juegos en los que lo que sale por un lado sale por otro. O sea, normalmente cuando España tenía problemas con Marruecos, entonces podía forzar el esto diciendo ahora me porto mejor con Argelia, o Marruecos cuando quería enfadarse con España decía ahora me porto mejor con Francia. O sea, estamos Francia, España, Argelia, Marruecos en esa especie de juego de yo te quito, tú me das, y siempre había sido así. El meterse de esta manera, además sin ninguna necesidad y sin ningún beneficio que se sepa, vamos, porque claro, como parece que el abogado del Estado ha pedido al juez que nos impida investigar e informar de lo que ha pasado con este tema, pues vete a ver lo que hay debajo. Pero vamos, comparado con lo que ha sido la tradición diplomática española, que con la que yo no estoy de acuerdo con todo, pero ha sido una real cagada.
Ceuta y Melilla, la reivindicación permanente, es verdad que tienen la llave del monte Gurugú, del asalto a las vallas, fíjate la que crearon en el pasado mes de mayo, pero yo pregunto, Enrique, si hacemos una encuesta en la España peninsular sobre Ceuta y Melilla, nos llevaríamos una muy desagradable sorpresa, ¿no te parece?
Pues no lo sé, yo la encuesta la haría en Ceuta y Melilla.
No,
en
Ceuta y Melilla está claro, son más españoles que ninguno.
Claro, sí, ahí sí. La cosa está clara. O sea, que el asunto es ahí es donde se equivocan los marroquíes. Si para nosotros, ahora mismo, una encuesta sobre Ceuta y Melilla, pues incluso sobre Gibraltar también, por decir algo. Nosotros hemos pensado siempre, quiero decir, el gobierno español, la posición ha sido históricamente la de que, bueno, mientras estén enredando los marroquíes con el Sáhara, los argelinos con Marruecos, a nosotros eso nos conviene, porque eso retrasa, o sea, si no se resuelve el tema del Sáhara, retrasa el momento en que los marroquíes se pongan extremadamente pesados con Ceuta y Melilla. Yo creo que eso es un mal enfoque. Yo creo que incluso es malo esa idea de inventarse una tradición que no existía, de que el primer viaje del presidente del gobierno de España debe ser a Marruecos. Que yo, si acaso, me imagino que el primer ministro marroquí igual le interesaría venir a España, pero al primer ministro de España le interesa ir a Bruselas o a París o a cualquier sitio. Ahora, los de Ceuta y Melilla, obviamente, mientras los de ceutís y melillenses sigan pensando lo que piensan, y yo estoy íntimamente e intensamente de acuerdo con ellos, creo que no habrá jamás un gobierno español que los abandone. Eso es imposible.
Los acuerdos de pesca. ¿Puede ser una technicality, viendo la política y la economía en Bruselas? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora esta decisión?
Bueno, mira, los acuerdos de pesca en general, si te acuerdas, antes de que entráramos en la Unión Europea, era un dolor de muelas, porque hubo un periodo cuando España se retiró del Sahara, pactó con Marruecos un periodo en el que los españoles seguían pescando ahí, pero cuando ese periodo caducó, los marroquíes empezaron a ser muy molestos, muy insistentes, y a nosotros nos salvó un poco el hecho de que entrábamos en la Unión Europea y que a partir de ahí era la Unión Europea la que negociaba. Fue un poco como el último episodio este de la verja, cuando mandaron a estos menores desde Castillejos. Cuando Bruselas dice se ha acabado, pues se ha acabado. Y con la pesca ha sido siempre así. Claro, pero el problema es que en Europa las cosas hay que hacerlas con bases legales. Y la base legal de la administración marroquí del Sahara Occidental es muy difusa. Yo entiendo a los saharauis, que son los que han ido al Tribunal de Luxemburgo a decir que los acuerdos que firma Marruecos con la Unión Europea incluyen un territorio sobre el que la soberanía de Marruecos está discutida, y eso es así real, pero claro, a nosotros, yo soy poco pesimista en ese sentido, porque tanto la Unión Europea como Marruecos tienen mucho interés en buscar una fórmula, ya buscarán otra, los saharauis seguramente volverán a recurrirla, pero yo creo que no hay ninguna voluntad, en este caso por parte de Marruecos, contraria a que los españoles sigan pescando ahí, con tal de que obviamente la Unión Europea les pague, ¿no?
Uh-huh. Ahora, perdona, sí, te decías, Enrique, ¿ahora?
No, que el problema es que, claro, lo que están haciendo ahora los saharauis es, digamos, forzar a una opción realista de la Unión Europea. Y de, bueno, al final, si no encuentran otra solución, pues quién sabe si acabarán, digamos, confirmando de alguna manera la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.
Y la última, y esto sí que nos daría para otro tema, te pido un apunte en 30 segundos. Qué interesante el reequilibrio mundial Estados Unidos-Israel y el reconocimiento de Israel por parte de Marruecos en todo esto, ¿eh?
Sí, o sea, es que se ha entrado, hablábamos de esto ayer, Israel ha entrado en este asunto, fíjate que ahora otro de los problemas que a Argelia le ha sentado como un tiro es el intento de Marruecos de que Israel entre en la Organización de la Unidad Africana como observador, pero claro, para Argelia eso es completamente impensable, pero ahora Israel está ejerciendo el papel de gendarme de los americanos y obviamente sí hay una cierta carrera de armamentos. Los marroquíes están basándose en drones, sobre todo. Los argelinos usan los submarinos, que tienen cierta superioridad, y sí que están tocándose, están haciéndose, poniéndose piedrecitas por aquí y por allá. Así que no era de esperar que ese tipo de confrontación geopolítica se trasladara aquí, pero sí, se nos ha puesto aquí en el jardín, aquí al lado.
Te pongo deberes, Enrique. Para la semana que viene hacemos un tema sobre AUKUS y ese nuevo orden con Israel, que si no está en AUKUS, de facto, lo va a estar también. ¿Te parece?
Me parece. Venga.
Temazo. Gracias, Enrique, como siempre.
Un abrazo.
Adiós, amigo. El gas, los inmigrantes, el precio y la cantidad del pescado, el Sáhara, todo. Lo que nos llega tiene relación directa o indirecta con nuestros vecinos, Marruecos y Argelia. Son nuestros vecinos del sur. Lo que ocurre allí, todo nos acaba afectando.